La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Hoy es mi turno, así que aquí estoy nuevamente con ustedes. Y bueno, lo primero que debo preguntarles es cómo andan. En realidad, el tema que les traigo hoy, fundamentalmente lo que tengo es una gran curiosidad. Porque ¿saben ustedes a qué se dedica el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra? A poco. A poco, porque me acuerdo que su anterior director, Juan Chumuñi, permanentemente me mandaba invitaciones para películas que daban en Cinearte del Sodre. Pero es mucho más que eso. De manera que me parece interesante hablar del tema, máxime cuando hace muy pocos días, a partir de la preocupación de un oyente, me contaba, oye, me perdimos una sala de exposiciones. El MEC, que funciona en sus oficinas sobre la peatonal Sarandí, tenía en planta baja una fantástica sala de exposiciones, porque además tenía vidrieras en un lugar privilegiado. Y es cierto, últimamente esas vidrieras hoy están tapados los vidrios, pero daban cuenta de que allí no había exposición, como obviamente no los había en ningún lado. Pero cuando hablé con Adela Dubra, actual directora del Sodre, me decía que lo que se pensaba era mudar el archivo de la imagen y la palabra para esa planta baja y hacer de esa sala fundamentalmente un lugar de exposición de las cosas que guarda ese archivo. De manera que, ¿qué les parece hablar hoy con Magdalena Perandones, que es la flamante directora? Porque parte de lo que se estaba esperando era que ella resolviera qué necesitaba para colocar allí y completar la mudanza. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Todo muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo primero que quiero preguntarte es qué es el acervo, qué significa el material que tenés a tu cargo.
Bueno, es un material muy diverso. Es un acervo que se ha ido construyendo de distintos modos, porque en realidad originalmente se empezaron a crear hace ya mucho tiempo, en 1912, las primeras, algunas divisiones en la órbita del Estado destinadas a registrar distintos aspectos de la vida política, social y cultural del país para poder como difundir eso, ¿no? Para poder mostrar lo que era el Uruguay. Entonces, esos registros se empezaron a guardar y esos distintos departamentos que iban generando imágenes, fijas, imágenes en movimiento y audios, fueron generando distintas colecciones que terminaron, se unieron en un momento al Departamento del Cine de Arte del Sodre y luego terminaron en un gran acervo, que es el acervo que conserva hoy el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra.
Pero claro, se trata de un archivo nacional, pero me pregunto en qué medida no se está pisando con el Centro de Fotografía de Montevideo, por ejemplo, que tiene una colección.
Claro, cada uno tiene, las colecciones que se van conservando son diversas, ¿verdad? El Centro de Fotografía de Montevideo conserva una colección muy grande que es la generada por la Intendencia, y después también ha recibido en donación colecciones. Eso mismo ha pasado con el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, a eso que yo te contaba, que es como parte de como los registros más oficiales generados en la órbita estatal, se fueron sumando otras colecciones que vienen de otras procedencias. Por ejemplo, la famosa colección fotográfica Fitzpatrick, que es del fotógrafo inglés que trabajó aquí a finales de 1800 y después en las primeras décadas de 1900.
Creo que esa la mostró el Centro de Fotografía.
El Centro de Fotografía de Montevideo hace poco hizo una muestra en común donde
con el Cabildo, claro.
Con nuestro archivo, donde mostró parte del acervo le llamaban creo que un siglo de historia, porque realmente estamos hablando de que los registros de Fitzpatrick hay muy antiguas, son de las últimas décadas de 1800, por lo tanto, ahora ya estamos a más, ¿no? Más de un siglo de historia que está registrada en este archivo que nosotros custodiamos aquí. Esa colección, por ejemplo, la adquirió el Estado, primero para Museo Histórico Nacional, y después el Museo Histórico Nacional la donó al Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra.
Pero el Museo Histórico Nacional, por ejemplo, tiene una magnífica colección de daguerrotipos.
Exacto, de daguerrotipos, hermosa. Nosotros, en este caso, por ejemplo, la colección fotográfica, en gran medida son negativos sobre vidrio, y después también se han sumado fotografías en acetato y digitales. Esa es otra característica del archivo, que es que tiene materiales diversos y en soportes diversos, ¿verdad? Nosotros conservamos imágenes en movimiento, hay imágenes en movimiento porque no es solo audiovisuales, sino que también hay películas de la época del cine mudo, o sea, cine silente. Luego también tenemos fotografías, tenemos el Museo de la Palabra, que son voces, y también tenemos una biblioteca, entonces ahí completamos un poco las distintas naturalezas de los materiales que tenemos, pero esos materiales a su vez están en distintos formatos, porque tenemos fílmico, tenemos video, y esos fílmicos están a su vez en soportes distintos, como es el nitrato de celulosa, el acetato de celulosa, del poliéster, luego el video en cinta magnética y en discos ópticos. Es muy variado los distintos materiales con los que trabajamos, y eso también hace que sea muy complejo de gestionar todas estas colecciones, y estamos justamente trabajando.
Bueno, justamente sobre eso te iba a preguntar, porque si tenés tantos soportes diferentes, la forma de conservar en buenas condiciones esos diferentes formatos o soportes te implican distintas necesidades.
Exactamente. Primero, por una parte, se necesita un personal técnico especializado que sepa manejar este tipo de soportes, que los pueda hacer las revisiones que requieren para inspeccionar en qué estado están, si necesitan algunas estrategias específicas de conservación, y además se requieren condiciones especiales para su depósito. Y eso es una de las cosas que tú comentabas recién ahora de en esta mudanza que estamos haciendo y en la obra que estamos haciendo, está proyectada la construcción de depósitos que tengan la posibilidad de generar climatizaciones adecuadas para cada uno de estos soportes. ¿Por qué? Porque todos, desde la nitrato de celulosa, por supuesto, que nosotros en este momento no lo tenemos aquí, sino que está en Cinemateca, junto a los nitratos de Cinemateca, que tiene una bóveda para eso, pero todos los soportes de nitrato, los de acetato, incluso los discos ópticos, todos requieren condiciones ambientales específicas para su conservación.
¿Y qué va a pasar con ese material en Cinemateca? ¿Te lo vas a llevar para hacer otra bóveda como la de Cinemateca o permanecerán allí?
Bueno, el caso de los nitratos es un caso muy particular, porque como tú sabes, el nitrato de celulosa es un material que es altamente inflamable. Entonces, en realidad, requiere, en principio, tendría que estar alejado de cualquier otro centro poblado, ¿verdad? Porque es un conlleva ese riesgo conservar ese material. Por lo tanto, está todavía a definir si nosotros en esta etapa del proceso podemos llegar a generar un espacio que contemple todas las normas de seguridad para poder custodiar esos materiales, o si en principio quedarían en donde están en Cinemateca. Y luego hay ahí una propuesta muy interesante de parte de la Mesa Interinstitucional para la Preservación Audiovisual, que está conformada por la Cinemateca, por este mismo archivo, por la Universidad de la República, por la Universidad Católica, que tiene el archivo de Ina Pintos, que en este contexto de la mesa se propuso en su momento generar un depósito en común para los films. Y ahí estaba, por ejemplo, una propuesta de un depósito de nitratos. Pero bueno, eso todavía está por verse. Es un tema que requiere mucho pienso y de una estrategia bien clara y definida. En principio, eso todavía está en una etapa de revisión. Lo que sí seguramente vamos a traer, que la idea es que ni bien tengamos el depósito construido aquí, podamos mudarlo para aquí, son los 35 milímetros, en su gran mayoría, que tenemos ahora en TNU.
Bien, por eso, es decir, TNU también tiene parte de lo que va a albergar o del material que tú tenés a tu cargo. Me pregunto,
películas de escena acetato en 35 milímetros.
Que son las que estaban dándose.
La gran mayoría, también hay algunas en 16 milímetros. Eso es, bueno, lo que tú hablabas de cinearte del sobre es otra parte que tiene que ver con un espacio de difusión del acervo que se generaba muchas veces con películas que se adquirían especialmente para ese ciclo. Entonces esa es otra línea de trabajo que también estamos revisando cómo la vamos a retomar, porque es muy interesante las programaciones que se hacían y tenía un lindo público y había una gran concurrencia, entonces también estamos todavía revisando cómo vamos a continuar con eso. Son muchos frentes de trabajo, en el cual el primero que yo quiero atacar y que he definido para la gestión es el tema de poder tener un orden un poco más claro en exactamente esto que hablábamos, en este acervo tan diverso que hay, porque hoy en día hay alguna información que está poco clara, los inventarios, por ejemplo.
Bueno, ¿con qué te encontraste? A eso me refería, si en materia de inventarios, en materia de estado de situación de toda esa colección.
Estamos hablando de que es un archivo que ha crecido mucho y que sigue creciendo, y por lo tanto la gestión es muy compleja. Entonces, con lo que me encontré es justamente con un estado, en principio, complejo para poder determinar la situación de algunas de estas colecciones, la situación no solo material de cómo está su nivel de conservación, sino también en algunos casos incluso documental, ¿verdad? Nos faltan, por ejemplo, en algunos casos específicos, documentación clara de cómo entró ese material, o los inventarios tal vez están desactualizados. Entonces, la idea ahora es tratar de establecer con claridad todo lo que estamos conservando aquí, y todo eso que estamos conservando aquí, en qué estado está a nivel de conservación y cómo ha ido ingresando, cuál es su procedencia, para poder después, obviamente, difundir eso, para poder ponerlo disponible para el público.
Pero
para
bueno, de eso también te quiero preguntar, pero me gustaría que, dada la complejidad del trabajo que enfrentás, nos contaras cómo accediste al cargo, porque te estaban esperando con los brazos abiertos, y bueno, recuerdo que Adela me explicaba que dependía de lo que tú plantearas como necesidad para ellas completar el trabajo en planta baja, ¿no?
Yo accedí al cargo a través de un concurso público en el cual se solicitaba, ante otra documentación, presentar un proyecto de gestión. Y bueno, en ese proyecto de gestión justamente, digo, proponía alguna de las etapas de trabajo que ahora vamos a empezar a implementar, como es, por ejemplo, la inspección y la documentación adecuada de los contenidos que se guardan aquí. También creo, me parece interesante que también traté de destacar los antecedentes, lo que se ha seguido haciendo, porque en ese sentido hay trabajo que se ha hecho en colaboración con otras instituciones que es interesante de tener en cuenta. Por supuesto, no hay que repetir cosas que ya se han hecho, sino tratar de potenciar todo ese trabajo que se venía haciendo para seguir mejorando.
Bueno, en ese sentido, la disposición de esa planta fantástica que tienen en ese lugar, sobre la peatonal Sarandí, te va a permitir exhibir. ¿Pero exhibir qué? Por ejemplo, ¿qué hay para mostrar?
Para empezar ahora, por ejemplo, para el Día del Patrimonio estamos preparando una muestra que está en la línea con el lema del Día del Patrimonio de este año, que
Quintela.
Está centrado en la figura de Manuel Quintela, exactamente, pero también ahí el personal de la salud en general. Y nosotros hemos definido que, si bien nosotros vamos a querer poner a Quintela como un personaje obviamente relevante de esta historia, también en base a las colecciones que nosotros guardamos, nos hemos encontrado con una historia muy interesante de lo que es la asistencia pública nacional. La Ley de Asistencia Pública Nacional se aprobó en 1910, está cumpliendo los 110 años, y es interesante cómo a partir de esa ley se transformó el sistema de salud. El Estado tomó un rol distinto en lo que tiene que ver con asegurar la salud como un derecho para todos los ciudadanos.
¿Y tenés fotos?
Exactamente, nosotros contamos con un registro fotográfico muy importante de distintas acciones que se fueron generando a partir de esa ley, de inauguración de hospitales, de políticas de, por ejemplo, primeros auxilios. Ahora estamos viendo, hay un montón de contenido súper interesante, carpas de primeros auxilios que había, por ejemplo, en la Plaza Ramírez.
Bueno, campañas de vacunación.
Campañas de vacunación, exactamente, la lucha contra la tuberculosis.
Claro.
Hay una cantidad de contenidos que nos permiten a nosotros, desde nuestro archivo, sumar a este relato que tiene que ver con el personal de la salud y con la historia de este sistema tan importante en nuestro país, desde el lugar justamente de la asistencia pública, donde por supuesto que cumple un rol fundamental el personaje de Quintela, porque con toda su lucha por profesionalizar a los médicos, porque tuvieran un lugar donde pudieran aprender de otra manera la profesión, donde se pudiera también, desde hacía tiempo ya había la propuesta de un hospital de clínicas, ¿verdad? Donde fuera,
claro,
un espacio que asegurara una formación.
Un hospital universitario, precisamente.
Exactamente.
Pero estamos refiriéndonos en la mayoría de los casos a la fotografía. Y yo recuerdo que antes las noticias se daban filmadas en noticieros en la previa de las películas, es decir, estamos hablando de antes de la televisión. ¿De esos noticieros se conservan algunos?
Se conservan algunos, sí. Me consta que también Cinemateca conserva algunos. Ahí es parte de estos acervos que te comentaba, que tenemos todavía que inspeccionar un poco mejor para tener un poco claro en esos inventarios exactamente qué de cada cosa hay, porque es muy variado. Como tú decís, sí se conservan algunos noticieros, también se conservan registros, bueno, por supuesto películas de ficción, pero también películas documentales y otros tipos de registros un poco más a veces destinados a cosas específicas, por ejemplo, esto que te decía de el Estado queriendo registrar. Un ejemplo es la visita de diplomáticos que vienen aquí y visitan distintos lugares del país, entonces hay registros de eso, son muy variados.
Pero tú me planteabas como ejemplo un caso que me parece muy interesante, la batalla del Río de la Plata y el Graf Spee, puede interesar mañana como documento a otras naciones, a otros países, y acá tiene que haber fotos y filmaciones, ¿no? Aunque sean amateur.
En realidad, específicamente, o sea, cosas que puedan interesar, seguramente hay una cantidad. Incluso nosotros contamos, por ejemplo, con colecciones que vinieron donadas de instituciones, por ejemplo, de embajadas. Entonces, es súper variado este acervo y justamente, claramente que una vez que nosotros lo podamos organizar y documentar bien, es cuando lo vamos a hacer de algún modo más real, donde tiene una existencia cierta para las personas que quieran acceder a él. En todo sentido, eso nos pasaba, a veces uno ve cosas que tal vez le parece que son menores, no sé, justo hay un registro en una ciudad del interior, en la plaza, pero ahí aparecen personas, aparecen edificios que tienen que ver con la vida de alguien. Entonces en todos estos registros hay un valor que se va a poder, que justamente es relativo, pero que hay contenidos que vamos a poder poner en valor una vez que podamos difundirlos y que podamos hacerlos accesibles.
Bueno, y la accesibilidad es para todo público, es decir, una persona que viva en, no sé, en Lescano, puede pedir la inauguración de un local de Lescano que sabe que fue documentado, por ejemplo.
Si la persona sabe que eso fue documentado, es el caso ideal, porque ahí podemos hacer una búsqueda más específica. Claro. Igualmente, el archivo hoy en día está abierto y nosotros estamos recibiendo consultas, y en la medida de lo posible, porque justo nos encontramos haciendo la donación, por lo cual tenemos algunas dificultades a veces para responder.
Para encontrar.
Pero sí que estamos realizando algunas búsquedas que nos han ido solicitando y en la medida de lo posible contestando los materiales que vamos encontrando. Por supuesto que, en esto que te comentaba antes, cuanto más podamos recuperar un poco la historia de estas colecciones y documentarlas mejor y tener los inventarios actualizados, seguramente aparezcan cosas que hoy en día tal vez se nos pierden un poco en los registros o porque están documentadas en papel, entonces es difícil acceder y ese papel está en una carpeta que tal vez uno no está considerando cuando busca determinado material. Es todo cuestión también de poder poner un poco más de orden y también poder ir procesando esa información, por ejemplo, subiéndola a un software o ya directamente digitalizándola, siempre se hace mucho más fácil la búsqueda para poder dar una respuesta que realmente, digo, resulte una investigación bien profunda del acervo que guardamos.
¿Y contás con gente hoy para eso? Porque hasta ahora era una división del MEC bastante escondida.
Bueno, ahora somos 7 personas en el archivo.
¿Alcanzan? ¿Alcanzan para...?
Es una buena pregunta. Por supuesto que siempre que pudiéramos contar con más personas sería mejor, porque eso es lo que te decía, el volumen es muy grande.
Y además necesitas especialistas en distintas cosas.
Especialista. Un DD que tenemos hoy es una persona especialista, por ejemplo, en soportes fílmicos, que es algo que estamos tratando de también buscar una solución para eso. Y por supuesto que lo que termina determinando la limitación de personal es que muchas veces, esto que te comentaba, hay tareas que obviamente que van a requerir más tiempo, que por supuesto que con personal especializado se pueden hacer primero mejor, con una mayor calidad, y segundo que también se podrían ir adelantando más rápido. A veces cuando se habla de este archivo, eso de que ha estado un poco escondido, por supuesto que con menos personal tenés más limitaciones para lo que es, por ejemplo, la difusión. Una vez que tú puedes tener un trabajo interno que te permita mostrar, seguramente se pueda ver un poco más, pero para eso, por supuesto, se necesitan personas trabajando y dedicadas a eso.
Por supuesto, es lo que pienso. Es decir, por ahora vas a tener un local mucho más visible, una llegada a la gente de otra forma, pero sigo pensando en qué medida podrás trabajar con todos los materiales, si algunos necesitarán un proceso de digitalización para poderlos prestar, si podés utilizar el material tal cual lo recibiste o tiene que haber alguna transformación.
Bueno, eso seguro. La digitalización hoy en día es considerada como también una opción, una solución para poder dar accesibilidad a los materiales, ¿verdad? Porque los soportes originales muchas veces el uso reiterado los termina degradando y por lo tanto si uno puede contar con una copia digital, por supuesto que eso también evita el desgaste de la copia original. Por supuesto que entonces la digitalización es una meta que nosotros nos ponemos para, además que también permite la accesibilidad a distancia y otro montón de ventajas,
claro,
también para poder cuidar. Por supuesto que la digitalización es un proceso también que también es complejo, ese proceso, y también requiere un cuidado especial, ¿verdad? La colección digital que uno
y un especialista
tiene que ser mantenida.
Y un especialista, por eso digo, son muchas las propuestas, muchas las metas que te has puesto, pero en todo caso vas a necesitar más gente, me da la impresión a mí.
Sí, sería lo ideal para contar con más gente, seguro.
Bien, ya tenemos asegurada una exposición para el Día del Patrimonio. ¿Pensaste en alguna otra que pueda acompañar esa exposición? ¿O tenés, por ejemplo, no hemos hablado nada del Archivo de la Palabra? Porque tengo entendido que tenés la voz de Zorrilla, de Juan Zorrilla San Martín, recitando.
Sí, ahí está la voz de Zorrilla, sí, recitando tanto el Tabaré como la Leyenda Patria. Ahí la verdad que contenidos muy interesantes también en el Museo de la Palabra. Estamos trabajando ahora para poder, en un momento estuvieron disponibles muchos al público porque se hizo una digitalización bastante grande de los contenidos, y estamos ahora trabajando para ver si podemos volver a poner accesible esa página que actualmente no está disponible. Y también es un gran desafío para mí pensar cómo también se puede poner en valor ese acervo, cómo podemos pensar que dialogue ese acervo con otros tipos de contenidos que tenemos aquí, para que también, por ejemplo, pueda tener un lugar en la sala. Eso también es importante, no solamente lo que se ve, que también en la sala tengamos un lugar para escuchar. Esas son todas cosas en las que estamos trabajando.
Me pregunto, la sala, que era enorme, ¿la vas a utilizar en toda su extensión, o habrá un rinconcito que se conserve como sala de exposiciones de artes plásticas?
En principio la sala va a estar destinada a la exposición del archivo. No está pensado que quede destinado un espacio para la exposición de artes plásticas, lo que no quiere decir que eventualmente se pueda pensar en una muestra que pueda también involucrar artes plásticas.
Que reúna las dos condiciones, claro.
Exactamente, que a través de los contenidos del archivo se pueda dialogar con artes plásticas o con otro tipo de instalaciones, por ejemplo, con otro tipo de arte que seguramente pueda enriquecer también las exposiciones que podemos llegar a hacer aquí, sean propuestas que sean interesantes de plantear.
¿En la materia de proyecciones cinematográficas seguirán usando la Nelly Goitiño o va a haber un pequeño auditorio allí?
Eso todavía no está definido. En principio, la idea es que siga siendo la Nelly Goitiño.
Bien. Magdalena Perandones, te deseo mucha suerte porque tenés un gran trabajo por delante que espero que se haga más visible para que podamos disfrutar de él. Muchas gracias.
Gracias a ti.
La conversación. Conducción: Rosario Castellanos y Fernando Medina.